Bueno, ¿sabes es que te puse el arreglo? No, que darme cuenta que puse el arreglo no soy yo desde casa. Bueno, vamos un poco más de seguir profundizando en lo que es el tema de las diferencias individuales y voy a hablar ya de algunos conceptos que luego veremos en lecciones posteriores. Que no me pongas en silencio del todo. Seguramente se ha ido definiendo campo de estudio, los objetivos principales, descripción, predicción y explicación del comportamiento desde el enfoque diferencial. Hasta ahora hemos visto un poco todo el tema este factorial, enfoque factorial y más de descripción. Vemos unos rasgos y vemos cómo se me sitúa la persona. Y ahora vemos que hay también predicción y explicación de comportamiento. Puede que entrar también hay más en temas como los procesos, etc. Desde la investigación actual, interés en comprensión y explicación. Fijaros que cada vez creo que va a ir más hacia el tema de ante una situación cómo lo percibe uno y por otro lado qué tipo de conductas que tiene entiende que van a matar. ¿Vale? Bueno. Este capítulo, actos conceptuales fundamentales al definir estudios de diferencias individuales. Bien. Objetivos de la psicología de las diferencias individuales, descripción, predicción, explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal e intraindividual en áreas psicológicas importantes. Entre individuos, intergrupal e intraindividual. ¿Qué significa intraindividual? Pues que no siempre actuamos igual nosotros. Tenemos días mejores y peores, actuamos igual de una manera u otra, ¿no? Pues ya el otro día, hay personas que dicen, yo no trabajo, soy muy distinto que fuera del trabajo, pero lo he elegido. Tengo un amigo que ha elegido funcionar así. Desde la fase de descripción y explicación. Hacer un sobre todo, insisto, descripción. Describir diferencias y organizar la información. Observación. ¿Qué significa esto? Un grupo de, o una población en la cual veo las diferencias y veo en unas variables cómo se me coloca las personas en esas variables, es decir, observación, evaluación, clasificación de las dimensiones y taxonomías. ¿Qué significa eso? Taxonomía, recordar, es como cómo se organizan los rasgos de personalidad, cómo se organizan, ¿vale? Y dentro de esto, tipo, a veces, por ejemplo, hablamos del tipo A, tipo B que decíamos el otro día, o incluso algo más general, personalidad y personalidad como grandes perfiles de personalidad. Explicación de las dimensiones en naturaleza, cómo funciona el proceso que comparto. Los objetivos deben tener en cuenta el origen de las diferencias, la dimensión temporal a lo largo de la cual se originan, las características de la personalidad y de la actuación y la interacción entre. ¿Vale? El origen de las diferencias individuales. Fijaros que históricamente hemos hablado de un enfoque más determinista o un enfoque más situacional, pero son explicaciones como por otro lado muy no simplistas, casi unifactoriales. Decíamos, también al hablar de todo el tema de la psicología de la salud, hay que dar enfoques multifactoriales. Como llevo siempre este subrayado, no lo hago yo, lo ponen en el aparato, no sé por qué. Entonces, variabilidad objeto de estudio entre individuos o diferencias interindividuales. Es un poco lo tradicional, es decir, si hacemos una evaluación de inteligencia, incluso de una capacidad específica en la población, vemos cómo se distribuye. Vemos dónde tenemos la mayoría de la gente, dónde está la media, la mediana, la moda, en cuánto se diferencian los demás, eso, la típica. Variabilidad intraindividual es un individuo en su estructura. ¿Cómo es la personalidad de esta persona? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo funciona de tal manera que puede que su conducta sea distinta en una situación que en otra? ¿Y cómo va cambiando con el paso del tiempo? Es decir, la personalidad de nosotros, nuestra personalidad cambia con el tiempo. Hay quien te dice, yo antes era mucho más sociable. Tengo un conocido que antes era tremendamente liante en Pamplona y que ahora lo que hace es estar mucho más por el monte. Y pues que ha dado un cambio. Una cosa es un cambio brusco, es una cosa progresión, ¿no? Una progresión hacia un estilo de personalidad distinto, ¿eh? Dos tipos de estudios. Ah, perdón, la realidad es entre grupos, la realidad de psicología es importante entre grupos de personas. Una que vamos a hacer de manera muy clara es las diferencias por grupos de edad. Recordar el efecto cohorte. El efecto cohorte que lo veremos se refiere a si la gente de una edad ha pasado una misma experiencia distinta a la que ha pasado, y eso, otra gente de otra edad, se puede influir en la respuesta. ¿Vale? Y estos tipos de estudios, grupos naturales cuyo origen viene dado por la naturaleza de las variables consideradas, por ejemplo el sexo, por ejemplo la edad, veremos direcciones de diferencia entre sexo, y lo que veremos sobre todo es que hay más variabilidad dentro de cada sexo que entre sexos. Puede que haya algunas diferencias en alguna capacidad intelectual, etcétera. Y otros grupos organizados por alguna variable psicológica, por ejemplo, intelecto. ¿Vale? Son estos tipos de variabilidad. Luego dice, fuentes de la variabilidad humana. Recordar que ya hay que pensar más en multifactorial. Factorial no puede ser, no puede ser el temperamento, que por ejemplo lo que es el nacimiento, hemos hecho chaval más nervioso, más movido, y luego es cómo esto se va condicionando. Dice, variabilidad psicológica, diferencias en las manifestaciones del comportamiento humano. Hemos visto hasta ahora todo el tema de la análisis factorial y el rasgo, lo que dice es que ahora hay que darle más peso a los procesos, ¿eh? Y luego, variabilidad biológica, al principio es el porcentaje de la varianza fenotípica, recordar es lo que aparece, explicada por diferencias en mutación genética. Y se explicaron primero las diferencias por mutación genética, luego se dejó por el cognitivismo, que no ha sido de un extremo a otro. ¿Recordáis cuando veíamos en historia de la psicología que decíamos la creencia o el postulado del conductismo de que todo es condicionable en los animales y también en los humanos no es cierta? Y que, porque con el paso del tiempo hay unas conductas que, aunque tú las hayas creado, construido y hayas extinguido las escalas instintuales, con el tiempo esa conducta instintual vuelve y la que tú has enseñado se extingue. No todo es condicionable, decía, ¿no? Entonces, se habla en los tres criterios, o es todo genético o todo es conductual. Recordar, en salud mental ha habido bandazos, ¿eh? Y se hablaba mira esto, dejar los rollos, esto es genético. O mira, esto fundamental no existe, ¿eh? ¿Verdad? Y luego también hay un tema, y es el de he venido oyendo la radio, ¿eh? Los locos son los que dicen la verdad, por eso los encierran como gente más social. Debe ser que la enfermedad mental es multifactorial, ¿eh? Dice, las genes dan un rango de posibilidades en las reacciones que la mente provoca en el individuo. Hay que conocer en qué proporción la variabilidad entre individuos en un atributo puede ser explicada por variación genética a mental entre ellos. ¿Cuánto de las diferencias se ve en la mente? Vamos a ver en lecciones posteriores todo el estudio de gemelos monocigóticos y dicigóticos y estudiados por separado. O sea, perdón, criados por separado, me explico mal, y seguidos en el tiempo. ¿Hasta qué punto se parecen al ambiente donde han sido educados o, estando separados, hasta qué punto se parecen entre ellos, cuánto y cuánto en personalidad y cuánto al ambiente? Es decir, tengo dos gemelos monocigóticos o dos gemelos dicigóticos. Los separo, los estudio por separado y veo cuánto se parecen. ¿Vale? En la conducta de esa persona a la del otro gemelo y cuanto a la del ambiente o a lo que es lo típico del ambiente donde se ha creado. ¿Vale? A eso se refiere. Entonces, ese tipo de vamos a ver una versión más adelante que nos está hablando del grado de que la conducta tenga una base genética, qué grado tiene, qué proporción. Vamos a estudiar de manera cuantificada. Significa cuántica. ¿Vale? Se me está yendo la voz, me parece. Entonces, bueno, variabilidad biológica dice estudio de los fundamentos biológicos del comportamiento humano diferencial basados en estructuras regidas por sistemas como el sistema nervioso y otros. Dice inteligencia, modelo de eficiencia y nivel de personalidad a ese. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a ver en una lección hasta qué punto las diferencias en inteligencia tienen base genética. Y entonces lo vamos a estudiar a través de procesos muy sencillos. Y lo que nos va a decir como conclusión Eisen es que probablemente no es tanto que la gente inteligente tenga más neuronas, sino que son más eficientes. La forma, o sea, que igual la información, me dan otras relaciones, ¿no? Buena información, para que pase y avance hay que mandarla varias veces para que pase, ¿no? Una persona inteligente hay que mandarla menos veces. Para que pase de una a otra hay que pasarla menos veces, ¿sí? Luego está variabilidad situacional y cultural, y a partir del teatralismo, lo importante no son los atributos físicos de la situación, sino su significación para el sujeto. Hay que distinguir estímulo, objetos concretos, situación, y ambiente, agrupa variables situaciones, ¿no? Segundo, desde donde trabajemos, podemos entender el ambiente como lo físico que hay, podemos entenderlo como qué estímulos hay, o lo podemos entender como psicológico y social. Cuando veamos el tema de los procesos, que es clave a la hora de las diferencias en la conducta, un proceso que vamos a ver es cómo interpreta la persona la situación. Y eso va a ser clave, ¿no? Lo que insisto, estudiar la UNED puede ser una buena oportunidad para, oye, saber bien si no pasa nada, puede ser una carga más, porque cuando no lo haga bien, ¿qué es esto? Dice, variedad situacional y cultural, es decir, dos maneras de abordar el análisis de las situaciones. Es un poco esto de metodología, ¿no? Dice, un análisis objetivo de las situaciones, que es un poco aprobístico, o la percepción subjetiva del sujeto. Es decir, lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Pues yo puedo entender a qué me siento querido aquí. Entonces por eso hago más bromas. ¿Verdad? Pero es que esta clase, aquí, la que tiene este en la universidad presencial, es muy parecida, sí, pero mi percepción es distinta. Pero es una aula, etcétera, etcétera, mi percepción es distinta, eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Luego dice, caracterización de los contextos concretos donde se produce la conducta, el sistema ecológico en el que está inmersa la persona. Es el concepto de articular, la perspectiva subjetiva. Muy interesante, estudios transculturales en el estudio de la diversidad. Es decir, la influencia de la cultura en el desarrollo de procesos psicológicos, ¿no? Yo tengo un conocido que nació en Alemania, vivió en Alemania, y fue a hacer la tesis a Suecia y se quedó en Suecia. Ahora tiene 70 años. Y es muy divertido, porque ¿cuánto de su manera de vivir está influenciado por la cultura en la cual lleva tantos años, ¿no? A él, por ejemplo, le gustan los espacios naturales. Y si le van a salir una ciudad, le termina un poco como de agobiar, de incordiar. ¿Listo? Le gusta el frío. Y dice, si tú has nacido en una ciudad de Múnich, no puede ser tanto frío. Le gusta que haga bastante frío en la calle. ¿Esto es lo que quiero decir? O sea que probablemente cuánto ese ha influido en su forma de entender las situaciones, su forma de actuar. Aunque su forma de conocer gente se parece mucho más a la nórdica. Es verdad que todo este mito de que las suecas y no sé qué, y aquí le acaban un montón, es un mito. Realmente, probablemente lo que se creía es que venían chicas jóvenes y se emborrachaban. Pero que hay en países nórdicos, lo que en parejas, todo eso son mucho más serios de aquí. ¿Vale? ¿Sí? Luego, hace una visión comprensiva de la fuente de seguridad, o sea, que no es tanto lo que hemos visto al principio en otras lecciones. Dice, el modelo teórico de experiencia experiencial asume complejidad en explicación y descripción de la conducta. ¿Qué es esto de la teoría general del sistema? Que lo vimos también, ¿no? Aplicado, por ejemplo, a la terapia sistémica, os suelo comentar siempre este ejemplo de la anorexia. Igual se entiende la anorexia como una conducta que hay que verla en relación a otras conductas, ¿no? Dice, se ha intentado esclarecer la interacción de factores psíquicos y mentales en manifestaciones intelectuales. ¿Vale? O sea, que ha generado el sistema en relación a nuestro cuerpo, estamos formando nuestros organismos y está formado por sistemas que incluyen varios órganos, ¿no? A nivel de podemos entender también que tenemos un trauma psíquico, un trauma físico, un trauma social a la hora de entender la persona. Es decir, que a la hora de entender la persona hay que estudiar cómo son sus relaciones sociales, cómo son su pensamiento, su razonamiento, cómo está su función de su organismo. Y luego también todo el tema de poder ser información clave. Es decir, ¿os acordáis cuando hablamos de la salud, todo eso, todo eso, estamos diciendo qué hace que una situación se convierta en estresante? La valoración que llevo de la situación y de mi capacidad de hacerle frente. ¿Vale? Bueno. Dice, se ha intentado establecer la interacción de factores genéticos y mentales y manifestaciones intelectuales. Yo creo que sí que tenemos muchos hábitos aprendidos, pero que también mucha de nuestra conducta tiene que ver con la interacción, ¿no? Y hay temperamento, hay base biológica, tú eres de chavales, crees que no paran quietos, crees que son no nerviosos, sino movidos. Eso probablemente, eso, ¿cómo se llama? Este Calleja, ¿no? Calleja, el aventurero. Él dice que siempre ha sido muy movido y que tenía que estar, ¿no? ¿Verdad? Todo el día, pues, o sea, que tenía una base como interactivo. Eso condicionó sus intereses y su, a la hora de entender cosas como retos, como cosas para poder funcionar. ¿Vale? ¿Sí? Ese también hacía retos, no me acuerdo, o era el del hormiguero. El hormiguero, Pablo Motos, ¿no? Él dice también que era hiperactivo, que tenía muchos problemas de conducta. Entonces, a lo que te suele hacer un programa a su medida, o sea, todavía jugando, ¿no? ¿Te fijáis? No paran, ¿veis que hace el hormiguero? ¿Ves que paren en medio segundo para algo? Que venga ahora mismo, son 50 minutos, no paran, ¿eh? Bueno, para publicidad, para esto, ¿no? ¿Fijáis? Entonces es un ritmo que probablemente hay una interacción entre el estilo de él, de esa base genética, más luego cómo interpretar las situaciones, como es una buena oportunidad para que acabe adelante esta base genética también y que funcione. O me preguntaron si estuvo cerca de la delincuencia, etc. Algo sí, desde luego, yo no, pero de mi entorno sí. Dice, contó relevantes en la investigación sobre diferencias individuales. Dice, interesa que nunca acuerdo universal en definición. No hay acuerdo en ella, en especial en la existencia de una capacidad mental única. Lo veremos en otras lecciones, si hay un factor G común o no. ¿Vale? Entonces, veremos que está dependiendo del tipo de análisis factorial que estén empleando. Y volveremos a desfactorial. Y en la medida en que haya de distintos niveles, podemos entrar en el factor C. Kandler no va a tratar de hacer inteligencia, acciones de la inteligencia, aprender a resolver problemas, dice. Y evolución del estudio de la inteligencia, a lo que era clasificar sujetos, os acordáis que esto lo vimos en la historia, que el Binet lo que hacía era ver qué niveles tenían de inteligencia para luego intentar dar una educación según el nivel. Por eso también todo el tema, ¿no? De la la edad en relación a la edad cronológica, que claro, conforme va siendo los niños, podría ser más tonto porque el tema estaba bien baremado. Luego, pues, pintar las dimensiones de la inteligencia, y ahí nos utilizamos mucho, y ya vais a ver, las escalas de Wechsler, los Weiss-Weiss, que incluyen unas dimensiones de inteligencia que se evalúan. ¿Por qué son esas? Probablemente porque se pensó que eran dimensiones importantes, pero no es todo, ¿no? Luego interés en procesos. ¿Qué hace que yo, ante una situación, dé una conducta más o menos inteligente? ¿Qué hace, no? Pues interés en procesos significa qué hace en el sentido de cómo yo interpreto la situación. Esto es más claro lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Si yo ante una situación digo, en este momento es mejor estar calladico, ¿no? O en este momento es mejor ser amable con esto. Esto es como estoy interpretando, ¿no? O cómo estoy empezando, cómo resolver una situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo se puede hacer que yo pueda funcionar? ¿Cómo yo tomo una decisión? ¿Cómo yo, con qué información tomo una decisión? Hay gente que dice, pues es muy bueno en matemáticas, pero en cómo llevar adelante su vida, ¿vale? Luego, interés en variables fuera del ámbito cognitivo, como la motivación o la emoción. La famosa motivación al logro, pues tiene un peso importante, ¿no? Luego el tema también de la emoción, pues creo que tiene un peso importante, ¿no? En el sentido de la inteligencia emocional y en el sentido también de que el rendimiento intelectual también está condicionado por cómo está en esta variante. ¿Vale? Sí. Personal le dice, ausencia de consenso, etapas en el estilo, años 40, teorías autoristas, la crítica a rasgo, recordar, y yo me tocó vivir esto de, ¿pero cómo puedes decir que este no tiene una personalidad si la personalidad no existe? Luego al principio, recuerdo lo que vimos el otro día, ¿por qué es extravertido? Porque hace conducta de extravertido. Una explicación particular. El enfoque interaccionista de la situación y lo que yo pienso. El enfoque interaccionista se ha cogido el modelo de personalidad de rasgos. Los patrones de personalidad tienen función de adaptación del individuo al medio, muestran su forma habitual de afrontar situaciones. Fijaros que vamos a ver constructos generales de rasgos de personalidad y más específicos como el estilo de afrontamiento. El personal dice, organización dinámica interindividual. De ahí hay sistemas que determinan su ajuste único al ambiente. Ahí se indica, personalidad suma de patrones de comportamiento que se defina por la interacción de cuatro sectores, inteligencia, carácter, temperamento y constitución. Es decir, fijaros que está ya a la hora de hablar de personalidad teniendo en cuenta tanto la inteligencia, ¿ves? Temperamento es lo que se entiende con lo que yo nací, ¿vale? Temperamento, aquellas diferencias individuales y carácter constitucional que se manifiestan en el proceso de reactividad fisiológica y la autorregulación de dicha reactividad. Para que yo sea desde pequeños, ¿no? ¿No? ¿Para qué? ¿No? Porque desde pequeños, pues que van a necesitar, ¿no? Y ellos como Putin, no sé cuál ha sido el tema de Putin, pero salía una foto muy grande, así, anunciando un misil nuevo. Salía explicándolo, una foto grande de él, o sea, él hablando de una pantalla grande detrás. Parecía que estaba hablando que se había comprado unos zapatos. Dijo, ya un misil nuevo que entonces va a poder saltar el escudo de antibalístico, una cosa, ¿no? Imagínense anunciando eso. Tengo un arma que como pongáis tontos, ¿no? Y la política es una de los enfrente, que son los de Estados Unidos, que los han metido en guerra con todo el mundo. ¿Vale? Tiene origen genético y base ideológica, aparición temprana de diferencias, no vinculado a emociones. Carácter conjunto de costumbres, sentimientos, ideales, valores que hacen predecible y estable la conducta. Algo más concreto, ¿no? Pero el temperamento es eso, ya desde pequeño, ¿no? Es como una base, ¿no?
El temperamento
es más.
Es innato.
Innato, sí. Entiende como esa base, ¿no?
Identificable, ¿vale?
Manejable, yo creo, ¿no? Son tendencias y tú las puedes orientar hacia. En el caso de Pablo Motos, él dice que desde pequeño era hiperactivo, lo que ha hecho ha sido orientar esa hiperactividad hacia tener un programa donde no para quieto y donde pueda hacer todas las cosas del hormiguero. Es, bueno, vamos a probar si tiramos desde un melón, desde no sé cuántos metros. Me llama la ciencia, pero hacer la ciencia es cosas muy trabajadas, pero me refiero de otras son, ahora vamos a montar en un coche, hay mucha una carrera. Claro, tú imagínate, es que hombre, no, tienes que estar 8 horas sentado delante de un ordenador copiando cosas, o matar. Yo creo que escuchaba yo a Julio César Iglesias, que ha sido un locutor de la radio, está muchos años en la red, ya está jubilado. Yo tenía el recuerdo de entonces, pero hace años, ¿no? Pero es que le entrevistaban antiguos colaboradores y lo decían, sí, sí, no solo es que no parara de hablar, es que cuando estaba haciendo el programa se ponía de pie y andaba por el estudio. Y es una necesidad de moverse, pero sin nada. Toda esta gente, este profesor de Iglesias, pero, o sea, que hace la pregunta, la contesta. ¿Vale? Diferencia con valores. Además de componentes conectivos y afectivos, hay acciones. Diferencia con temperamento está en función de los valores de cada sociedad. El entorno educativo, cómo se emiten los valores. ¿Qué significa esto? Temperamento es más sinónimo. Valores son más lo que se ve como bueno. Psicología positiva, estudios de los potenciales y recursos del hombre. Vemos cómo intentar como intentar llevar hacia adelante cosas, ¿no? O intentar llevar hacia adelante un buen funcionamiento mejor. ¿Vale? Tendencia a integrar inteligencia y personalidad. Estilos cognitivos, controles cognitivos. Es decir, ya no es este modelo que hemos dicho, ¿entendéis? De rasgos que son como dimensiones. Sino ya estamos hablando más de estilos cognitivos, ¿no? Algunos de vosotros comentáis, oye, pues yo, ¿cómo estudias tú la lección? Primero me hago una visión general y luego voy a traer esta. No, no, o ¿cómo solucionas un problema? Yo para solucionar un problema tengo que mirar todo. Esto que dice, no, yo para solucionar un problema tengo que ir poco a poco todos los datos y desde dato ir entonces a la idea general. Son estilos de manera de manejar la información, estilos conocidos. ¿Sí? No observables, integran aspectos cognitivos y no cognitivos, explican diferencias en actividad mental y hacen las funciones psicológicas y situaciones, ¿no? La creatividad entre inteligencia y personalidad. ¿Por qué? Por un lado, creatividad se supone que tienes capacidad para tener información, darle varias vueltas y saber cómo encaja. Y diferencia y también con personalidad, ¿por qué? Hay gente que es feliz. Mira, yo si hago siempre lo mismo mejor, porque sé que me sale perfecto. Y no esto, no, 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 cambia esto, no, no, no. Cambia de gente que variar, 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 intentar, ¿no? Esto, ¿eh? Entonces, la teoría tiene que tener una parte de pensamiento de intentar ver las cosas de diferentes focos y de creatividad, ¿no? Sí, y de decir, bueno, no me conformo con lo que tengo, no me quiero estarle. ¿Eh? La inteligencia emocional se entiende que es muy importante para todo lo que estamos viendo decir, esto profesional, ¿no? Hasta un punto yo leo bien las emociones, leo bien la situación, leo bien mis emociones, las emociones de los demás y regulo mi conducta adecuadamente. ¿No veis gente? Pues, no, yo, no, no. A este jefe le estoy dando la razón. ¿Es de acuerdo con él? No. Pero, ¿vale? Útiles para comprender y predecir conductas socialmente relevantes. ¿Vale? Hay presentadores que luego fuera del micrófono hablan entre ellos y dicen, ¿quién te ha dado la sensación de que era poco social? ¿No? Hablando de los políticos y tal y cual. Y entonces hablan de este. Porque este lo que se ve es que lee muy bien las situaciones y te dice en cada momento lo que quieres oír. ¿Verdad? ¿Sí? Me acuerdo que entonces tengo la música Michael Nyman. ¿Sabes quién es? O sea, música minimalista. Coge entonces melodía y la puede repetir hasta la sociedad. ¿Sí? Bueno, es un músico muy bueno. ¿Eh? ¿Vale? Pero eso de... Ayer veía yo un vídeo antes de ayer de un grupo que se llama Genesis. No. Pues de los años 70 un vídeo de cómo hacían los conciertos. Que se disfrazaba, que comentaba, o sea, muy, muy distinto, ¿no? ¿Vale? Bueno, dice, unidades fundamentales de análisis, bajo los vertientes, estructural y procesual. Unidades posicionar el brazo. Es un poco todo lo que hemos visto. Cómo se agrupan conductas que correlacionan entre ellas, ¿no? Y en la teoría de los rasgos dice, subyacente, interior, observación. La extraversión no se ve, sino que a este conjunto de conductas que van correlacionadas, cuando en todas ellas puntúan alto, estamos hablando de extraversión. Cuando puntúan bajo, estamos hablando de introversión, pero no lo vemos, sino que es una conclusión. Disposicional, disposición latente, incluye la situación. La tendencia, aunque sea aprendida, pero la tendencia a actuar, ¿no? De una manera, ¿no? Que siempre ha roto fuego, el no, el hielo, perdón. Siempre, ¿no? ¿Verdad? Siempre ha propuesto algo nuevo. General, diferente grado de generalidad. ¿Qué significa esto? ¿Os acordáis que hablamos del análisis factorial, que veíamos distintos niveles? Y algunos eran más específicos, otros más generales. ¿A qué se refiere? Regularidad, estabilidad temporal y transitorial de los rasgos. Luego, dimensional, dimensiones cuantitativas. Es decir, hace años salió con la psicología la tendencia a decir, es que este hombre es un, no sé qué, un tipo de persona, ¿no? Sí. Pero tanto en estudiar la personalidad como la inteligencia, como la patología, nos es más de ayuda a pensar en dimensiones. Es más o menos preocupadizo, es más o menos comprometido, es más o menos, ¿entendéis? Y situarnos en dimensiones que pensamos que todos tenemos, ¿cómo se coloca? Pensar más en términos de un perfil. Es decir, que tenemos 10 rasgos y en cada uno de esos rasgos no se me sitúa la persona. Y se me puede hacer que para unos entidad física con origen genética y con otros fisiológicos, para otros concepto hipotético conceptual. ¿Vale? Es decir, para los conductistas van a decir, esto solo viene de un análisis de que con es correlación entre sí, y otros van a decir, no, la base es origen genética y la base es fisiológica. Pero no, pues, evaluación de rasgos autoinformes, cuestionarios, es evaluación. Vemos que esta asignatura tiene mucho que ver con evaluación. Vamos a ver a y con personalidad. Entonces, vamos a ver en esta asignatura el 16PP, que también vamos a ver en evaluación. Metodología básica, correlacional multivariada, carácter estructural y jerárquico de los rasgos, que menos o más generalidad. No tienen valor explicativo. ¿Os acordáis que hacemos siempre esta idea? Digo, es que hay esa tendencia, es que este hombre es un narcisista. Ay, va. Es un narcisista. Ay, va. ¿Y qué significa que es un narcisista? Que hace conductas de un narcisista. Bueno, y después dónde está la explicación. ¿Tienes? Lo tengo bien claro. O sea, ese estilo de incluso de, es que estoy con un psicólogo porque enseguida le acabo y ha dicho que no lo dice. ¿Entendéis? La personalidad tipo, rasgo de mayor nivel de generalidad, en cada persona predomina un tipo. Es decir, dentro de los niveles más altos, tenéis ese factor, ¿se acuerdan que hablamos de rasgos menos específicos, segundo nivel, tercer nivel, se me agrupan en tipo? ¿Eh? De hecho, ya los griegos hablaban del asténico, del pínico, y por otro lado, ¿sabes? Se habla de tipo 1, tipo 2, se agrupa. De hecho, por ejemplo, los trastornos de personalidad, cuando lo vemos en psicopatología, veremos que se nos agrupan en tres grandes clústeres de personalidad. Tenemos el grupos 1, 2 y 3, tampoco refiriendo a eso. ¿Vale? Luego, en inteligencia, otra denominación para rasgo. Incluye conceptos como la aptitud general para aprender. Y veremos en las lecciones siguientes si hay un factor G de inteligencia o no. Diferencia entre aptitud, habilidad potencial genética, habilidad feliz desarrollada y estrategias, cadenas o programas de actuación. Hay gente que es muy inteligente, pero luego es que la forma de resolver los problemas a veces influencia por su personalidad. Una persona que es muy obsesiva, tienes que hacerlo rápido. Bueno, no he tocado nunca una persona con rasgos, o una persona con rasgos obsesivos que habla muy despacio. Una habla muy rica y muy lenta. A veces me ha pasado, ¿no? A ver. Pues en el profesor dice, en la explicación de las diferencias individuales dos cuestiones. Naturaleza de las invarianzas, entonces de la personalidad, y procesos psicológicos y dinámica individuales entre la invarianza y su expresión. Es decir, entre la personalidad sería lo que hemos dicho, las puntuaciones en los rasgos, y luego procesos psicológicos y dinámica cómo eso luego aparece, ¿no? Queremos ver cómo las diferencias en procesos originan diferencias en comportamiento. Es decir, cómo, lo que estoy diciendo, cómo he percibido la situación. Entonces, esto lo vamos después, a ver más tarde, más adelante. Unidades de análisis de selectividad procesual, interacción persona-situación, si qué situación hay, cómo la percibe, a nivel interno, procesos cognitivos, emocionales y motivacionales de inteligencia, se necesitan procesos cognitivos simples y complejos, percepción, memoria. En personalidad, selectiva de diferentes individuales, estudia los fenómenos globales en interacción con las situaciones. Y además, el tipo de situaciones en las citadas disposiciones más fáciles que se ve, que análisis de unidades menos generales, atribuciones selectivas. ¿Qué significa esto? Pues que mucho de lo que vamos a estudiar que va a incluir en qué conducta de una persona van a ser conceptos como el estilo atribucional. Yo tengo un reto por delante, ¿no? Me apunto a la UNED. Y digo, ¿cuál es mi estilo atribucional? Pues que me vayan bien las cosas va a depender, ¿no? Tenga suerte. O no, depende de mi esfuerzo. ¿Va a ser mi conducta la misma? No. Si creo que el que yo vaya bien en la UNED depende de algo externo a mí, o sea, que el profesor de Madrid sea majo y además tenga suerte, pues estudiaré esto en nivel. Entiendo que básicamente depende de lo que yo estudie, por tanto estudie más. ¿Vale? Luego dice el menos, y unidades menos sobre la expectativa. Si yo tengo una cosa que se llama indefensión aprendida, ¿lo conocéis? Y le dice, no, ahora intento otra vez. No. ¿Vale? Este enfoque de la permanencia de las características personales se evalúa teniendo en cuenta patrones significativos y regularidades observables en transacción persona-ambiente. O sea, ya no es tanto hace siempre esto, sino en general tiende a interpretar las situaciones de esta manera y actuar con este estilo. Tiende a pensar que el que apruebe en la UNED depende de él y actuar con este estilo. Evaluación de probabilidades y frecuencia de cambio del comportamiento en respuesta a situaciones concretas. Es decir, si yo recibo una carta del director de la asignatura diciéndome, no, si esta asignatura lo básico es cómo estudiéis y os oriento a estudiar así, eso va a cambiar mi conducta, va a cambiar la atribución y la expectativa que tengo y mi conducta o no. O si es más particular la comunicación intraindividual de la dimensión. Es decir, este enfoque procesual es clave, ¿eh? Por otro lado, diciendo cómo yo valoro la situación, cómo yo, si ante situaciones parecidas las valoro más o menos de manera parecida, llevaría conductas más o menos parecidas. Y luego, lo que te digo, esta manera de valorar ya no son rasgos amplios, son consultos de atribucional, tipos de control, etc. ¿Vale? Y dice, definición propuesta, dice, objetivo, descripción, predicción y explicación de la variabilidad interindividual, intergrupal, intraindividual del comportamiento. Porque se entiende que nuestra conducta cambia, ¿eh? Con el tiempo. Y también hay, incluso en grupos, ¿no? ¿Verdad? Dice, cualquiera que vea la época de los nazis, pues, hombre, pueden ser un estilo muy rígido, pero puede llegar a esto. Dice, y entonces, pues los propios de la especie humana, fundamentalmente, es una restrictiva nomotípica de aproximar. Nomotípica es conocer la selectividad, ¿vale? Es decir, ver un poco las diferencias y qué elementos pueden tener, ¿vale? Tema 4 arranca temas de metodología. Pero introducimos un poco. ¿Cómo lo dice? ¿No? Nada menos de 20 pasadas, ¿no? Me corto. Dice, método, hay una primera parte que es un poco más aburrida, pero bueno, método recorrido para alcanzar el saber, ciencia, conjunto de conocimientos adquiridos utilizando un método. Y os coloca un ejemplo, que calcula datos de cárcel que representa relaciones bivariables entre variables objetos de estudio. Es decir, yo tengo tres dimensiones, y puedo estudiar el otro estudio viendo cómo que relacionan de dos en dos, dejando una tercera fija. Dice, personas, situaciones y ocasiones. Y dice, puedo estudiar seis tipos de análisis y variados técnicas, estudiar en una ocasión personas y test, en un individuo relación entre ocasiones y test, y una variable, es decir, tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho y alto, ¿no? Que nos hace un cubo, ¿no? O sea, el largo, ancho y alto, ¿no? Nos hace, ¿no? Dos son personas, situaciones y pruebas. Voy a matar con el test. Voy a crear de variados, dejando una de la dimensión fija, estudiar una ocasión personas y test. Cojo un grupo de personas en un momento concreto, les paso unos test, ¿no? Y entonces, veo la diferencia. En un individuo, relación entre ocasiones y test, el mismo individuo, por ejemplo, hoy, y dentro de una semana, y dentro de dos semanas, veo cómo responde a distintos test. Y las técnicas ST en una variable test, las relaciones entre ocasiones y personas. Un único, es decir, no sé cómo explicaros. El test de personalidad, por ejemplo, hay varios, de inteligencia hay varios, no los puedo utilizar varios, o puedo utilizar uno en distintas personas en distintos momentos. ¿Vale? Es decir, puedo en un momento concreto ver en varios test y en varias personas, puedo en un sujeto concreto, explico lo que es un sujeto concreto y puedo navegar entre las relaciones, interacciones y personas. ¿Vale? Wow. Dice, entonces tiene una de la psicología diferencial experimental. Va un poco. Yo, esas primeras lecciones son un poco. ¿Sabéis cómo va un tirabuzón? Que hace así y vuelve un poco para atrás y luego avanza y un poco atrás. Yo tengo un poco esa impresión. ¿Explico? Hay cosas, joder, ya lo hemos hablado en parte. En parte la añade. ¿Sí? Pero la psicología experimental, objetivo, comprender los fenómenos basándonos en la causalidad provocada por el experimentador. Buscar leyes generales que expliquen la causalidad entre variables, explicar, predecir y controlar la conducta. Es decir, ante una estación que respuesta y si cambio algo, cambia la respuesta o no. ¿Vale? Se intenta suprimir la influencia de las diferencias individuales. Esto es clave, ¿eh? Para uno, las diferencias individuales es una variante que hay que eliminar para saber exactamente. Es decir, si yo quiero ver el efecto de un tratamiento, intento que la muestra sea lo más homogénea posible, que no haya diferencias entre los sujetos. Y en el otro es al revés. Lo que quiero decir es, en este, en cambio en otro, al revés. Quiero ver precisamente en qué se diferencia. ¿Vale? Entonces, en el experimental, bueno, ¿necesita usted a estas personas un tratamiento para la depresión? ¿Qué ha sucedido, no? ¿O qué elementos han sucedido, no? ¿Vale? Y el, me interesa saber si los cambios han sido debidos al tratamiento. Me interesa controlar que los cambios o las diferencias no sean debidas a que ahí tengo personas en mi muestra que, ¿entendéis lo que quiero decir? Es decir, a mí me interesa, quiero ver si mi grupo de tratamiento experimental para tratamiento de depresión, con 8 sesiones donde pongo terapia cognitiva, donde pongo terapia de distintos tipos, funciona. Entonces digo, bueno, situación A de evaluación, inicio. Hago el protocolo a un grupo de sujetos y otra sucedida. Entonces lo que intento es controlar de la manera posible el que dé la situación me controla para poder decir que esto se ha debido al tratamiento. Además, intentar controlar, ojo, que no es que. Es que, claro, la mejora del conjunto ha sido de 2 puntos en depresión. Que ya. Pero es que resulta que los sujetos eran muy distintos entre sí. Pues igual la mejora del conjunto es de 2 puntos, pero puedo ver, por ejemplo, en qué sujeto se ha funcionado mejor y peor. ¿Entendéis lo que quiero decir? O intento ver eso, o sea que intento esas diferencias que tienen que ver con las características iniciales. Eso por eso utiliza mucho el análisis multivariable. Entonces, esas diferencias tienen que ver con otros factores, eliminarlas, para que la muestra o las diferencias dentro de la muestra se comprueben. Entonces, dice estadístico, tendencia central y varianza, y psicología experimental y básica. ¿Vale? ¿Entendéis? Saber mental es saber que en efecto tratamiento, si hay otras diferencias, quiero controlarlas. Pues hace ser una multivariable y se controla por edad, por otro tipo de variables que pueden influir en los resultados. Para poder delimitar, y esto se debe básicamente al tratamiento. ¿Vale? Y la correlacional dice, ves que miro, ya sé que esto es un poco sino lo que hago, pero es una manía porque me ha adelantado. Es eso, ¿eh? Es una cosa, es que no sé quién, el año pasado, tengo una foto mirando casi así. No sé si es cierto o es un bulo. Entonces, me ha acomodado este clase, claro, y lo único que es esto, que estoy, ¿veis? Realmente era, aquí marca, eso quiero decir. Tengo un contador de diapositivas, ¿lo veis aquí? Allá arriba. ¿Lo veis? Arriba, mirad. Y aquí tengo abajo un reloj. Entonces digo, bueno, pues, ¿cuántas doy? Estoy así pensando. Pero es que el reloj va adelantado. Es eso lo que me pasa. Entonces, así de paso te traigo un poco, pero lo que me pasó el año pasado, dicen que debe haber una foto mía así. Mira cómo la clase, no sé si es cierto o no, pero ese es el motivo, ¿eh? Pues veo el tiempo que sigo, voy a dar dos más. ¿Ves cómo me explico? Así la cosa. Se buscan establecer principios generales sobre las diferencias individuales. En este caso nos interesa la diferencia individual y no me interesa controlar la diferencia, sino al revés. Me interesa controlar el efecto que pueda tener un tratamiento, por ejemplo. Es decir, oye, que las diferencias no son debidas al tratamiento que le he dado, sino que son debidas a que los sujetos actúan de manera diferente entre sí. A los sujetos. ¿Sí? No causalidad, sino covariación entre variables y agrupación entre ellas. ¿Eh? ¿Vale? Objetivo, describir, ordenar y clasificar los datos. No hacer una qué estímulo, qué respuesta, cómo actuar. ¿Sí? Que las variables se observan en contextos naturales sin manipulación experimental. Estudian variables endógenas de diferenciación no manipulables experimentalmente. Es todo lo contrario. En esto decíamos, si quiero ver cómo funciona mi tratamiento, tendré que controlar variables de diferenciación, por ejemplo, de la edad. Aquí es al revés, ¿entendéis? Si quiero ver cómo diferentes en edad y sexo, lo único intentaré controlar variables que puedan estar influyendo. Por ejemplo, imaginaros que estoy pues están recibiendo un entrenamiento, pues yo tengo que controlarlo. Es decir, suponeros que yo quiero ver diferencias por sexo en razonamiento matemático, entonces una del grupo, parte del grupo que estoy evaluando ha tenido un entrenamiento. Entonces, para el grupo, para el estudio estímulo-respuesta, quiero ver cómo funciona ese tratamiento. Y aquí al revés, quiero controlar el efecto de tratamiento para ver cuál es la diferencia exacta en el acceso. ¿Vale? Luego dicen, efecto de varianza entendido sin entendido de varianza del tratamiento como varianza de error. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Es decir, justo lo contrario. Sí. O sea, en el otro la varianza de error son las diferencias en el individuo, en este la varianza de error que quiero controlar es si han recibido tratamiento. ¿Vale? Sí. Es como, es que quiero ver las diferencias por edad en estado de ánimo. Que debe controlar que un grupo puede llevar tratamiento para la depresión. En cambio, otro es al revés. Quiero ver un tratamiento para la depresión, lo único que quiero controlar que a veces hay diferencias en depresión por edad. ¿Vale? Es eso, ¿eh? ¿De acuerdo? Se permite estudio de interdependencias, covariación entre las variables psicológicas de interés que permiten agrupar a las personas en categorías diferenciales. ¿Veis? De correlación. A desfacturabilidad, es un poco lo del otro día. Conclusión. Dos psicologías, enfrentamiento de una psicología basada en el funcionamiento de los valores básicos, es decir, ante una situación, ¿qué sucede? ¿Y qué pasa si interrumpo? Y el otro es una psicología que busca el estudio de las diferencias individuales. Es decir, la psicología de diferencias individuales no debe identificarse ni con estrategias de correlacionales ni con experimentales. Va a decir que va a haber de las dos. Y luego nos va a colocar diferentes diseños y vamos a ver cierto grado de control. O sea, que aunque no sea experimental, que nos va a permitir, según qué grado de control, llegar a conclusiones parecidas a las que fuera experimental. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, paramos aquí y yo creo que...